vamos a quitarnos la mirada del ombligo, hay 3, 4 temas que prácticamente puede uno detectar en todos los medios de comunicación internacionales. El primero de ellos es la rebelión dentro de Rusia, porque los jóvenes menores de 35 años de edad no quieren acatar la orden de Vladimir Putin de enlistarse, volverse soldados e irse a la guerra. Este llamado a 300,000, entre comillas, reservistas, que son, pues, personas normales que están haciendo otro tipo de actividades, que están en sus chambas, etcétera, y que pues alguna vez estuvieron en el servicio militar, pues como todo mundo, y les dicen, no, vengan, los vamos a dar una refrescadita de los conocimientos, una reentrenada, y se van para Ucrania, y no se quieren ir, y han salido por de cientos de miles, ¿no? El Wall Street Journal destaca en su portada que 2 centros de reclutamiento rusos fueron atacados, uno a balazos, y contra el otro estrellaron un coche, y luego lo incendiaron con bombas Molotov. Son los centros donde el ejército ruso está reclutando a los menores de 35 años. El otro tema que se lee prácticamente en todos, ya lo platicamos hace un rato con Valeria Moy, es el de la libra esterlina. La debilidad histórica es el dato en que la libra esterlina ha estado más débil en la historia frente al dólar de los Estados Unidos, lo cual pues en Gran Bretaña ha acarreado enormes preocupaciones, sobre todo para Liz Truss, la primera ministra que se está estrenando, tiene unos días en el poder. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, llegó al poder y se muere la reina a las pocas horas. Y ahora tiene que lidiar con una devaluación histórica. Nunca en la historia la libra esterlina había estado tan débil frente al dólar. El tercer tema que puede uno descubrir también en todas las páginas y que lo destaca, por ejemplo, en New York Times, es lo que está pasando en Italia. Hay una enorme preocupación porque una de las 7 economías más importantes del mundo, que es la italiana, tiene hoy al frente a una mujer heredera de los peores pensamientos fascistas. Nunca alguien así desde Mussolini había gobernado Italia. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, para que nos entendamos. Y hoy Giorgia Meloni aterroriza a todos. Ganó las elecciones con ese discurso, con un discurso anti-europeo, con sus aliados felicitando y abrazando a Putin, Berlusconi entre ellos, por ejemplo, con un discurso profundamente anti-inmigrante. Ya ve que pues Italia recibió a muchísimos de los migrantes sirios hace apenas 5 años, 6 años, cuando se dio este éxodo brutal. Y ahora que ya ganó la elección, dice Giorgia Meloni que no, que ella es moderada, que ella cambió su visión sobre Europa, ya no es tan crítica de Europa, que es una gran apoyadora de Ucrania. Vamos a ver. Ya sabe cómo son los políticos radicales, que siempre quieren disfrazarse de corderitos. Y al final, ¿qué nos van a decir a los mexicanos? Les sale el verdadero espíritu, ya que engañaron a todos. Vamos a ver. Otro tema que también está en todas las primeras planas es el funeral de Shinzo Abe, ex primer ministro japonés. Pues que está resultando, por decirlo menos, complejo para Japón. Normalmente cuando se muere, y como es el caso de Abe, asesinado en un acto político, pues generalmente suele endiosarse. Y siempre está esta frase muy, muy, muy cruda, muy dolorosa, de que el mejor acto político fue su magnicidio, ¿no? Es decir, nada hizo tanto por su popularidad y por su lugar en la historia como el hecho de que lo hayan matado, ¿no? Y se ha hablado de esto, esa frase se usa muchísimo, ¿no? Cuando algún político de alto nivel pues lo matan en medio del ejercicio. Bueno, Shinzo Abe pues estaba en un mitin apoyando a un candidato y lo mataron, lo relatamos aquí hace unos meses, y ahora fueron sus funerales de Estado, y resulta que pues está bajo escrutinio y no ha sido un buen acto político su muerte, porque pues están empezando a exigirle cuentas al gobierno actual de Japón con respecto a lo que fue Abe, y al mismo tiempo están metiéndose en una iglesia de origen coreano, ya habíamos platicado esto en esta sección, que con la que Abe tenía muchísimos contactos, muchísima cercanía, el actual gobierno también, pues que de alguna manera es heredero de Shinzo Abe, y que dicen está demasiado metido en política esa iglesia. Y hay temas financieros ahí que no están tan claros. Los Angeles Times hoy cuenta un problema que tiene Afganistán. Yo me acuerdo cuando me tocó cubrir como reportero, como corresponsal de guerra, la guerra en Afganistán, Le estoy hablando del año 2001, de finales del año 2001. En esa guerra, cuando nosotros llegábamos a Afganistán y tratábamos de cambiar moneda local, lo recuerdo bien, pues iba yo ahí con mis compañeros camarógrafos, Jorgito Pliego, que en paz descanse, y Raúl el Fugón Guzmán, a quien le mando todos mis abrazos y todo mi cariño. Hoy es cumpleaños del Mister Increíble, otro también camarógrafo de guerra con el que tuve la oportunidad de convivir en muchísimas coberturas. También le mando un abrazo fuerte. Bueno, pero le estaba contando, entonces llegamos a Afganistán y literalmente, se me acuerdo que por $10, si no me equivoco, te daban un kilo de afganis, que es la moneda local. Sí, un kilo. O sea, no te daban una cantidad. O sea, te lo pesaban como en báscula, ya lo tenían calculado, ¿no? O sea, valía tan poco la moneda en medio de la guerra que como en basculita de esas de mercado, ¿sabes dónde te ponen que si los 4 jitomates, que si los 2 aguacates, que si las 5 cebollas, ¿no? En esa basculita te pesaban el kilo de afganis y así te lo cambiaban. Las casas de cambio tenían la basculita. O sea, casi te daban el pilón, ¿no? Ahí un fajo de billetes. No valía nada la moneda. Nada, nada, nada. Bueno, y ahora, en Los Angeles Times, 20 años después, recoge la nota de que pues el cash en Kabul, los billetes en efectivo, en Kabul, la capital afgana, pues son un desastre. ¿Por qué? Porque más o menos sirve 1 de cada 10 billetes. Los otros 9 ya están despedazados por el uso. Porque claro, pues los billetes, conforme van pasando mano en mano, se van desgastando y hay que ir los viejos retirándolos de circulación y metiendo los nuevos. Y esto lo hace a través de los bancos, pues el Banco Central del país, a través de la banca privada. En el caso mexicano, pues el Banco de México, la Casa de Moneda imprime, Banco de México reparte, decide, va retirando los billetes, va inyectando nuevos, ¿no? También de una manera controlada para que esto no genere efectos nocivos para la economía. No hay un exceso de billetes irreal y esto desate la inflación, etcétera. Pero bueno, pues traen esa bronca en Afganistán encima de todas las que traen. El fin de semana, y se me había olvidado comentarles, el Washington Post publicó una bellísima portada, estrujante, pero estéticamente muy, muy eficaz, en donde aparecen las fotografías de los 191 coaches de fútbol americano que han tenido los equipos desde 1989 en la NFL. De esos 191 coaches, ¿sabe cuántos han sido afroamericanos? 25, nada más. O sea, 10%, poquito, 15%. Y entonces hace el punto el Washington Post de cómo existe una brutal inequidad. Y entonces le digo que la portada es estéticamente estrujante porque las fotografías de los coaches blancos aparecen como más opacas, y entonces se ven así, esparcidos en toda la imagen. Es así, sin estar opacas, sino estando brillantes, las fotos de los coaches afroamericanos. Y hay un par de reportajes sobre pues, la inequidad dentro de la NFL. En esa misma portada viene una historia tremenda, pues porque usted ya sabe que ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, impresentable, ¿no? De estos que se dedican a perseguir migrantes, etcétera, etcétera. Decidió que su departamento de familia y servicios de protección, que es como el DIF, digamos, cuando sepa que hay un niño trans en un hogar, tiene que ir y supervisar que no sea objeto de maltrato infantil. Así de discriminatorio. Y entonces cuenta la historia de que le asignan el caso a un agente de este DIF tejano para que vaya a determinada casa a revisar pues, a un niño trans. Oh, sorpresa, ese agente era trans. Qué paradoja, ¿no? Espectacular. Fíjese que hoy el Wall Street Journal trae dos notas. Una es que las pequeñas empresas en Estados Unidos están teniendo enormes dificultades para encontrar mano de obra, para encontrar trabajadores. Hay una escasez de trabajadores. Y cuento, por ejemplo, la historia de una compañía chiquita que se dedica a suministrar servicios de plomería. Es decir, organiza plomeros y los manda a las casas. Pues no tiene suficientes plomeros. Y es ahí donde uno se pone a pensar, ¿cuántos mexicanos no pueden hacer este trabajo? Se morirían de ganas de hacer ese trabajo. ¿Por qué no abren las fronteras? Se están dando un balazo en el pie, se les ha dicho siempre. Y claro, están pagando más caro sus plomeros, los americanos. Y entonces, pues tienen que contratar a gente sin experiencia y lo que hacen es, pues con los celulares van transmitiéndoles en video, pues cuando llegan a la casa y entonces hay como que dos plomeros experimentados que desde la tienda están supervisando en video a los otros y diciéndole, hazle así, porque pues los otros no tienen la capacitación de los experimentados, porque no hay suficientes plomeros. Y también viene en portada del Wall Street Journal una pieza sobre la exitosísima colocación de acciones, el IPO de Porsche, de la marca de vehículos. Resulta que hace décadas no había uno así. Es el más importante en la historia de Alemania. Y pusieron al mercado, sometieron al mercado, 911, número emblemático para esa, esa escudería, ¿no? 911 millones de acciones. Y volaron. Una demanda excepcional por tener una acción de Porsche. Pues aquí nos quitamos la mirada del ombligo.